Hola a todos y sed bienvenidos al otro lado de la realidad. Una vez más, después de una pequeña pausa veraniega, estamos de vuelta para acercarnos en compañía de amigos a algunos de los misterios de este nuestro mundo. Mi nombre es David Cases y hoy me acompaña presentando el programa nuestro compañero Álvaro Anula. Durante estos días estivales, además de pasar calor, algunos en casa, otros en el monte y otros en los pantanos de Georgia entre lagartos hambrientos, hemos estado preparando algunas sorpresas e investigaciones que os iremos desvelando poco a poco en futuros programas. En estos próximos programas iremos en busca de los secretos de antiguas civilizaciones, nos adentraremos en sociedades secretas, perseguiremos a criminales y cazaremos fantasmas traspasando programa tras programa durante un rato a esa otra realidad. En el programa de hoy nos acompañarán unos amigos del misterio que tras una larga investigación estarán aquí con nosotros para mostrarnos la verdad, o al menos parte de ella, sobre un misterio que ha traído de cabeza a cientos de investigadores, curiosos y cazatesoros durante los últimos 50 años. Un misterio que empieza con la aparición de unos extraños pergaminos en una antigua iglesia. Seguro que algunos de vosotros sabéis de qué se trata, pero para los demás no voy a adelantar todavía acontecimientos que si no se nos hace tarde. Así pues, ya y sin más dilación, ¿quieren pasar al otro lado de la realidad? Yo ya lo estoy deseando. Tras esta breve introducción, empezamos el programa de hoy junto a Álvaro Anula, que de nuevo nos llevará de la mano a conocer historias y leyendas de esta nuestra España mágica. ¿Y qué nos traes hoy, Álvaro?
Pues hoy os hablaré de la magnífica y mágica leyenda del Hombre de Palo, una historia muy curiosa que ocurre en una de las calles de la eterna Imperial Toledo.
La verdad es que algo me suena, pero creo que es mejor que lo cuentes tú. ¿De qué va la historia del Hombre de Palo?
Pues es una historia un tanto curiosa, no solo la del Hombre de Palo, sino cómo la descubrí. Pues estábamos en esta ciudad tan bonita y tan mágica como es Toledo. Y claro, hay muchas calles, es una marabunta, con lo cual yo, pues ni corto ni perezoso, pues me perdí. Me perdí por las calles. Y cada calle que había era curioso porque encontrabas en cada rincón una leyenda. Y además lo tienen tan bien organizado que en donde pone el nombre de la calle, pone la leyenda que tiene esa calle. Pues llegamos a una zona aledaña a la Catedral de Toledo, muy mágica por cierto, y quedaría para otra España mágica, y se llama la calle Hombre de Palo. Y claro, tú te quedas a pensar, dices, ostras, esto suena a leyenda mágica digna de contar en este programa. Con lo cual empezamos a investigar. Y damos con un tal Juanelo Turriano. Juanelo Turriano era un inventor ítalo-español nacido en el 1500 y que murió en el 1585. Pues este hombre se vino a vivir a Toledo y era un adelantado a su tiempo y por lo tanto incomprendido. Fue nombrado relojero de la corte en la época emperador, como era Carlos I y V de Alemania, y este hombre le encargó a Juanelo la misión de crear un sistema para abastecer de agua a la ciudad de Toledo. Pues este hombre tan ilustrado como era y tan adelantado a su época, como bien he dicho antes, pues creó un complicado sistema hidráulico que cogía el agua del Tajo y abastecía pues a las calles de Toledo. Pero algo tuvo que pasar, que de repente Carlos I, pues digamos que se olvidó de él. Y claro, cayó en la auténtica soledad, y de esta soledad pues Juanelo cayó arruinado y en la miseria. Y claro, tenía que conseguir pues algo para subsistir. Pues esa mágica y difícil de entender, digamos, mente de este personaje, olvidado de la historia, pero como bien he dicho, un adelantado, creó un artefacto. Un artefacto muy extraño. Era un autómata, digamos, un autómata, creo. Lo que ahora mismo sería un robot. Manos, pies, cabeza, pero la curiosidad es que era de palo. Pero es que además, no solo era esta curiosidad, sino es que además podía mover las manos, mover los pies. Pues claro, ¿qué hizo? Inventó este auténtico autómata, o hombre de palo, y la misión de este nuevo invento era recaudar limosna a los feligreses que acudían a la catedral de Toledo. Se ponía en la puerta y cuando salían de la misa, pues le daban la limosna correspondiente. Y además parece ser que este artefacto de Juanelo, cuando le dabas la limosna, te hacía una reverencia, como diciendo muchas gracias por haberte solidarizado conmigo. Y parece ser que también, que a determinada hora, este autómata volvía a lo que sería la zona, la calle esta, que se llama Hombre de Palo, donde se encontraba Juan el Oturriano. Podéis ver aquí cómo es una mente distinta a la que había en esa época, y se arruinó, porque era un incomprendido de la época. Todo lo que hacía se escapaba de la razón de la sociedad de aquellos tiempos. Pero esta leyenda tan curiosa, tan mágica, digna de Toledo y también de esta España mágica, pues se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta dedicarle la calle donde este hombre de palo hacía su busca de dinero, su busca de limosna, y como bien digo, se ha transmitido hasta llegar a nuestros días para dar cuenta de este curioso invento. Estamos hablando de un robot en el siglo XVI inventado por una persona que no es muy mencionada, pero que merece la pena y es digna de contar en esta España de locos.
Pues una historia muy interesante. La verdad es que me recuerda mucho a la otra historia de, hablando de autómatas, del ajedrecista, pues también otra de esas máquinas maravillosas que era capaz incluso de jugar al ajedrez, según dicen.
Ajá. No nos vayamos muy lejos. Pinocho.
Sí, pero bueno, Pinocho era más una marioneta más que un autómata.
¿Quién sabe? A ver qué se le pasaría por la mente a Gepeto.
Pues nada, por hoy la España mágica pues, se nos ha acabado y vamos a pasar a otra sección que seguro que os resulta muy interesante a todos. Vamos a intentar descubrir qué se esconde tras el secreto del René Le Chateau. Chateau es uno de los misterios modernos que más interés ha suscitado en los últimos años por todo lo que le rodea. La aparición de unos documentos en la biblioteca de París que hablan de una sociedad que guarda un secreto que podría cambiar la historia de la humanidad, un cura en un pueblecito que al parecer encuentra algo al hacer pues, unas obras dentro de la iglesia y que de repente pues, se hace millonario, son algunos de los puntos que hacen a esta historia pues, interesante. Hoy tenemos con nosotros a Alex Loro y a Xavi Bonet, que han escrito El caballo del diablo, para el cual pues, han estado investigando en el propio René Le Chateau y pues, en la Biblioteca de París y en otros muchos lugares para llegar a unas conclusiones que seguro nos van a sorprender. Y nada, me queda solo dar la bienvenida a Alex Loro y a Xavi Bonet. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Hola. Y Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y para aquellos que, digamos, no conozcan todavía la historia, ¿qué hay detrás de Leyaco? ¿Cómo empieza todo?
Bueno, pues lo que es la leyenda, ¿no? A ver, se han escrito ríos de tinta, pero hay, digamos, un cuerpo central, un cuerpo principal de la leyenda, que parte de a finales del siglo XVIII, el cura de esta población, de René Chateau, se llamaba Antoine Migou, y era, además del cura del pueblo, pues era el confesor de la última señora feudal, de la última señora de René Chateau, que estaba en aquellas tierras, que se llamaba Marie de Negri d'Ablès, marquesa d'Hautpoul y de Blanchefort. Bueno, esta señora muere sin descendencia y poco antes de morir se confiesa con el abad Digu y se supone que le transmite pues un antiguo secreto, era la portadora de un antiguo secreto que se había transmitido en su familia, ¿no? Entonces, como ella moría sin descendencia, pues le comunica este secreto a Digu y le con el, digamos, el cometido de transmitírselo a alguien digno en el futuro para ser su depositario. Pues bien, poco después, el abad Bigu coge y codifica en unos pergaminos, codifica este secreto, este gran secreto, lo codifica en unos pergaminos que oculta en la iglesia del pueblo dedicada a María Magdalena, a Santa María Magdalena, y dejando supuestamente los indicios para poder descifrar estos pergaminos inscritos en el epitafio de la lápida de la marquesa, así como en diversos elementos en el interior de la iglesia de René Chateau. Entonces es cuando, en 1792, poco después de estallar la Revolución Francesa, este cura Antoine Bigu es declarado cura refractario, o sea, digamos, contra la República, y se ve obligado a huir a Sabadell, en España, donde se supone que muere en este año, en 1792. Bueno, ahora avanzamos un siglo y a finales del siglo XIX es cuando entra en juego el famoso Berenger Saunier. Berenger Saunier, que llega a René Chateau, se hace cargo de la parroquia del pueblo en 1885 y una de las primeras cosas que hace es reformar la iglesia porque se la encuentra prácticamente destruida, ¿no? Y en uno de los primeros trabajos que realiza en esta iglesia, coge y cambia, digamos, el altar mayor de la iglesia. Al mover el altar mayor, mueve uno de los antiguos pilares, un pilar visigótico que sujetaba este altar, y en el interior de este pilar es cuando se supone que encuentra estos pergaminos que había dejado su antecesor en el cargo, Antoine Bigu. Una vez encuentra estos pergaminos cifrados, viaja a París con la connivencia del obispo de Carcasona, Monseñor Vilar, y una vez en París se pone en contacto con un eminente criptógrafo, Émile Joffé, que le ayuda a descifrar estos pergaminos. Una vez descifrados, adquiere dos copias de dos famosos cuadros, Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, y Las tentaciones de San Antonio, de David Teniers el Joven. Regresa a René Chateau y es cuando se supone que encuentra pues, este fabuloso tesoro del que se ha hablado, el tesoro de la Reina Blanca de Castilla, el tesoro de los cátaros, el de los templarios, el de los visigodos. O vaya usted a saber qué tesoro, ¿no? Se ha preocupado mucho con qué es lo que encontró. Tal vez otros autores lo que dicen no es que se encontró unos manuscritos que certificarían la famosa teoría esta de Jesús y María Magdalena, que si Magdalena llegó al sur de Francia embarazada de Jesús, ¿no? Y que si esto daría origen a una dinastía sagrada que se entroncaría con la antigua dinastía de los reyes francos merovingios en algún momento y que perduraría hasta nuestros días. Bueno, realmente en eso consiste el misterio, ¿no? En qué es lo que encontró Berenguer Soniec. Lo que sí que se sabe es que de la noche a la mañana, ¿no?, un pobre curita de pueblo pues se hace inmensamente rico y empieza una serie de construcciones en su dominio, compra unos terrenos, edifica Villa Betania, que es una mansión señorial, edifica la Torre Magdala, donde una torre neogótica donde instala su biblioteca. Es la época de las recepciones en Villa Betania. Se sabe que importaba ron de Martinica, que tenía una bodega de vinos en aquella época, ¿no? O sea, una serie de gastos que no se podían justificar con los ingresos de un pobre curita de pueblo.
Ajá. Pues muy interesante. Pero hablemos así un poco del libro. ¿Qué es lo que os lleva a escribir vuestra obra? ¿Y por qué el nombre del Caballo del Diablo? Porque es un nombre un tanto curioso. ¿Y por qué lo hace tan diferente a otros libros de los muchos que han tratado este amplio abanico de temas como es Rennes-le-Château?
Bueno, realmente a nosotros lo que nos lleva a conocer el enigma de Rennes-le-Château nuestra pasión por el catarismo. Nosotros estábamos haciendo toda la ruta de los cátaros, visitando todos los castillos, y en las pequeñas guías siempre hacían alguna mención sobre Rennes-le-Château. Entonces, un día decidimos ir. La primera vez que subimos al pueblo para conocer toda esta historia que nos contaban las guías, lo que nos encontramos fue que en la zona del presbiterio, que es donde venden las entradas para poder entrar a lo que serían los dominios del abad, visitar los jardines de Villa Betania, visitar la propia villa, visitar Torre Magdala, un pequeñito museo que tienen montado, pues en este presbiterio habían en la pared habían dos grandes pergaminos de cuero que supuestamente eran o son el enigma, ¿no?, de esta trama. Y nosotros por aquel entonces no conocíamos nada de esta leyenda ni de los pergaminos, ¿no? Entonces, cuando compramos las entradas, la mujer nos indicó que pasáramos hacia dentro de los dominios, realizamos toda la visita de los dominios y, bueno, seguimos con nuestra... salimos de Rennes-le-Château muy impactados por lo que habíamos visto y seguimos con nuestra ruta de los cátaros. Y una vez llegamos a Barcelona, pues sí que nos fuimos a informar más de realmente qué era el enigma, qué era lo que nos habían contado, ¿no? Y empecemos a devorar material y libros que trataban sobre el enigma, hasta que, bueno, un día por la noche, después de haber leído y de haber navegado por internet, esto estaríamos hablando del año 2000, antes del 2001 quizá, habían muchas páginas, bueno, habían bastantes, no tantas como ahora evidentemente, pero habían bastantes páginas sobre Rennes-le-Château que siempre hablaban de los pergaminos y la frase desencriptada que estos pergaminos decían. Pero caí en una página en inglés, de un investigador inglés, que sin decir nada más de los pergaminos, decía que los pergaminos eran falsos. Entonces, claro, eso a mí dije, ostras, digo, ¿cómo puede ser, no? O sea, leo un montón de cosas que dicen que es verdadero y una que está diciendo que es falso. O sea, esto no me cuadra. Entonces, cogí por la noche y me puse a recortar, me imprimí un pergamino, un segundo pergamino, el pergamino largo, y me puse a reseguir los pasos y a intentar descifrar si realmente aquel pergamino decía el secreto que estaba ocultando aquella frase, ¿no? Hasta que, bueno, me llamó Alex preguntándome qué hacía, ¿no? Que hacía como dos semanas que no sabía nada de mí.
Es que dos semanas, somos amigos desde pequeño, desde la infancia, y siempre nos han gustado los misterios, y siempre hemos hecho muchas cosas juntos, ¿no? Y entonces, dos semanas sin saber qué es lo que estaba haciendo este hombre era muy raro. Yo sabía que algo estaba tramando. Pues claro, le llamé un día y me explicó entonces lo que estaba haciendo, ¿no? Que estaba ahí por las noches recortando papelitos, intentando seguir los pasos en el descifrado de los pergaminos para comprobarlos manualmente, y que se estaba dejando la vista y que se estaba volviendo loco, ¿no? Porque hacerlo manualmente era bastante, bastante correoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo fui a su casa, me explicó qué es lo que estaba haciendo, yo me llevé, digamos, toda la información que pude del proceso de descifrado de estos pergaminos, que ya se conocía desde el año 1979, que este proceso, digamos, ya había salido publicado. Lo que pasa es que nosotros queríamos reseguirlo de principio a fin. Bueno, total, que me fui a mi casa. Entonces yo lo que hice, soy informático, y lo que hice fue crear una pequeña aplicación informática que llamé Decodificatron para, digamos, que simplemente apretando unos botones, ¿no?, pues nos pudiese dar paso por paso este proceso de descifrado y poder comprobar por nosotros mismos a ver cuáles eran las conclusiones, a ver si esa frase final descifrada que había aparecido en diversas obras era la que correspondía o no, y a ver qué conclusiones podíamos extraer.
Mira, hay una cosa en los pergaminos de Rennes que fue la que digamos es la base con la que partimos nosotros, ¿no? Y es una regla de la criptografía. Una regla de la criptografía dice que un mensaje codificado tiene que utilizar un sistema de codificación y una palabra clave para encriptar un mensaje, para pasárselo a un receptor, el cual tiene que conocer el sistema de codificación y la palabra clave para poder descifrar ese mensaje que viene codificado. Y así se evita que un interceptor pueda saber qué es lo que hay en ese mensaje. Los pergaminos de Rennes rompen esta regla. ¿Por qué rompen esta regla? Porque los pergaminos fueron escondidos, según el mito, según la leyenda, los pergaminos fueron escondidos para que alguien en la posteridad los encontrara y fuera lo suficientemente hábil para descubrir todos los pasos que habían que llevar hasta la solución final descifrada del pergamino. Entonces, claro, si tú escondes un pergamino y escondes con el pergamino, escondes el sistema de codificación y la palabra clave, le estás dando pie a que el primero que lo encuentre sepa cómo hacerlo. Entonces, estos pergaminos se escondieron y según los dossiers secrets, el propio Berenguer Saunier tuvo que viajar a París para poder descifrar estos pergaminos. O sea, él no encuentra esas claves, ¿no? Entonces, estos pergaminos rompen la regla básica, la primera regla de la criptografía, que es que tanto emisor como receptor deben conocer el sistema de codificación y la palabra clave. Entonces nosotros nos preguntamos, dijimos, ostras, ¿es posible que, como rompe esta regla y esos pergaminos quedan escondidos, para que un futuro receptor que actúe como un interceptor, porque realmente no sabe los pasos que hay que seguir, ¿hay pistas, indicios en la iglesia que nos expliquen cómo poder descifrar todos estos pasos? Porque estamos hablando que es un pergamino que tiene 7 pasos para llegar hasta el final. O sea, generalmente, cuando se encripta, se utiliza un único sistema de encriptación. En estos pergaminos encontramos que se utilizan hasta 3 y 4 sistemas de codificación diferentes. O sea, sería prácticamente un código inquebrantable si en el año 79 no hubieran aparecido la forma de cómo se llegaba al final, y en la cual nos decía la famosa frase de pasó las intentaciones.
La frase final descifrada, que no la hemos comentado hasta ahora. Una vez tú descifras el segundo pergamino, porque son 2, se les ha llamado el primer y el segundo pergamino. El segundo pergamino, o pergamino Berger, que Berger significa pastora, una vez descifrado, dice: pastora sin tentación, que Poussin y Teniers guardan la clave. Paz 681. Por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio guardián a mediodía. Manzanas azules. Eso es lo que dice la frase final descifrada.
Claro, nosotros, una vez Alex realizó el programa informático, claro, llegar al final de la frase para nosotros fue prácticamente un momento, una tarde. O sea, lo que tenía que ser un trabajo de meses, al realizar la aplicación informática, en una tarde se consiguió hacer, o sea, conseguimos llegar, reseguir todos los pasos y llegar hasta el final, ¿no? En este proceso nos encontramos con cosas bastante llamativas, que era que cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos el texto y lo que estamos haciendo es descifrarlo. Entonces, uno de los pasos para descifrar este texto, el primero, es que se trata de un texto en latín, escrito en 20 líneas con una postdata separada con 2 líneas, que forman 22 líneas en total el pergamino. Cada 7 letras hay una letra insertada que no pertenece al texto original en latín. Una vez tú retiras cada 7 letras que hay, una vez las has retirado, tú obtienes 128 letras. Entonces, esta es la primera secuencia con la que hay que empezar a trabajar para poder desencriptar el texto. Una vez tienes las 128 letras, lo que hay que hacer es, a través de el proceso de descodificación que conocíamos de antemano, donde se utiliza para desencriptar este texto una palabra clave. Esa palabra clave se extrae de la losa de la marquesa de Hadpool, supuestamente creada por Bigou en 1789. Esta losa aparece citada por primera vez en los boletines de la Sociedad de Estudios de Estudios de Law, donde a partir de ahora le diremos SESA, ¿vale? Que son la gente, son los, digamos, el grupo de científicos que existe en el AUDE, ¿no? De estudios arqueológicos.
De la región donde está René Chateau.
De la región donde está René Chateau. Entonces, en 1905, en el boletín de la SESA, aparece ya la lápida dibujada. Incluso en los propios, en el propio diario de Saunier, vemos como él anota el registro de que se han pasado los científicos por el pueblo y han estado una jornada entera allí. Eso lo dice Saunier en su propio diario, ¿no? Por lo tal, no hay que sospechar de que esta losa sea falsa. Primero porque Saunier la menciona a esta gente en su diario, y después la losa aparece en 1905. En vida del propio cura, esta gente publica, ya hace una publicación donde aparece dibujada lo que es la losa de la marquesa. Pues bien, para poder desencriptar los pergaminos hay que trabajar con esta losa, puesto que ella en un principio tiene unas letras que están equivocadas o aparecen en minúscula, cuando todo el texto completo de lo que sería el epitafio estaría en mayúscula. Entonces, combinando estos errores y combinando estas letras en minúscula, aparece una palabra clave de 8 letras. Esta palabra clave es mortepied, que en francés significa muerte y espada. Muerto a espada. Entonces, una vez hemos extraído esa secuencia de 128 letras del pergamino, separándolas de cada 7 letras extraídas, lo primero que hay que hacer es utilizar esta palabra clave. Utilizar esta palabra clave con un sistema de codificación, porque lo que tenemos es un texto oculto, una palabra clave extraída de la lápida de la marquesa, y ahora lo que nos faltaría sería un sistema de codificación. El sistema de codificación que utilizan los pergaminos es el famoso sistema de codificación de Wegener. Wegener lo que es un sistema de codificación polialfabético de alfabetos desplazados. Entonces, estaríamos hablando, imaginaos, un cuadrado donde en la parte superior escribimos el alfabeto ABCD tal, y en la vertical, empezando por la A, seguiríamos con la letra B. Es decir, no repetiríamos dos veces la letra A. ¿Sabes? ¿Me explico bien?
Sí, bueno.
El tema es que si no se ve es un poco complicado.
Es un poco complicado
de sí. explicar si no tienes una imagen delante. Pero bueno.
Este código de Wegener descodifica esta primera secuencia. Una vez hemos aplicado esta palabra clave que es mortepied y hemos descodificado esta secuencia, nosotros aquí con el programa nos dimos cuenta de algo. Y es que tal como se tiene que usar el sistema de Wegener, nosotros lo estábamos usando al revés para poder obtener la siguiente secuencia que nosotros ya conocíamos de antemano, que salió en el año 79.
Según un método de descifrado tiene digamos, se puede utilizar al revés o invertido, por decirlo de alguna manera. O sea, tú para codificar lo utilizas al directo, y para descodificar lo utilizas en invertido. Entonces, nosotros cuando estábamos descodificando los pergaminos, se supone que teníamos que utilizarlo
en invertido,
este método de descifrado. Pero nos dimos cuenta que cuando aplicábamos con mi programa, este método de esta manera, la secuencia que obteníamos no era la que había aparecido en el año 79, que es la que debería ser. Esta secuencia aparecía
únicamente
al revés, cuando lo hacías al directo.
O sea, nosotros estábamos descodificando, pero para obtener el resultado, en lugar de descodificar, teníamos que codificar. ¿Vale? O sea, aquí esto ya nos llamó la atención de decir, ostras, ¿cómo puede ser que en lugar de descodificar tengamos que codificar, ¿no? Después viene toda una serie de secuencias, hasta siete secuencias diferentes, ¿no? Imaginar este paso que os hemos explicado, pues el siguiente paso, una vez hemos pasado la primera secuencia por el sistema Wegener, sería lo que se conoce como el cifrado de César. Que el cifrado de César es, digamos, es muy fácil. Lo que hace es, a través de un número, desplazar ciertas letras. Por ejemplo, tú lo que haces es escribes una frase y todas las letras de esa frase las desplazas 5 letras adelante en el alfabeto. Entonces lo que queda es un galimatías. y tú sabes que o tienes que adelantar cinco letras en el alfabeto, que tienes que atrasar cinco letras en el alfabeto para obtener la frase codificada, o no la obtendrás.
O sea, donde te encuentras una A se convertiría en una F, por ejemplo, en el cifrado, ¿no? En este igual a 5. Aquí, en el pergamino de René Chateau, lo que se hace es N igual a 1. O sea, simplemente se avanza una letra del alfabeto. Donde encuentras una A, se convierte en una B en el código cifrado. Donde encuentras una C, se convierte en una D. Es tan fácil como eso. Entonces, digamos, en el descifrado lo que tienes que hacer es retroceder una letra del alfabeto, simplemente.
Entonces, una vez se hace este siguiente paso, vamos al...
Aplicas otra vez el método Wegener con una palabra clave diferente, que también sale del epitafio de esta lápida de la marquesa.
Pero con un hecho muy interesante, que porque ahora cambiamos de palabra clave. Claro, es lo que lo que hablábamos al principio. Imaginaos la dificultad en la que residía, sin conocer los pasos previos, llegar al final de este enigma, de este pergamino que he cifrado. De momento ya hemos aplicado, nos hemos tenido que buscar la vida para saber de dónde provenía la palabra clave, hemos aplicado un primer sistema de codificación, que es el sistema Wegener, hemos aplicado un segundo sistema de codificación, que es avanzar una letra en el alfabeto, y ahora ese resultado se vuelve a codificar con la lápida de la marquesa, todas las palabras de la lápida de la marquesa invertidas, más una segunda palabra que aparece en los dossiers secrets, en una segunda lápida, que nunca se había conocido esta lápida hasta la existencia de los dossiers secrets, donde en esa lápida aparece la palabra PS praecum, que significa pregad por nosotros, o pregad por nosotros. Sí. Entonces, sumas al epitafio de la marquesa estas letras de PS praecum, que son 9, y entonces lo que obtenemos es una secuencia de 128 letras. Esta secuencia de 128 letras la tenemos que invertir y utilizarla de palabra clave, con la secuencia que nos ha resultado de avanzar una letra en el alfabeto con el cifrado de César. Una vez hemos hecho esto con el sistema Wegener, obtenemos otra secuencia. Esa otra secuencia hay que volver a adelantarla en el alfabeto un paso. Y una vez hemos hecho eso, lo que obtenemos es una secuencia que es la secuencia final. Que una vez tienes la secuencia final, hay que dividirla en dos tableros de ajedrez. Entonces lo que se hace es situar las primeras 64 letras en un tablero de ajedrez y las siguientes 64 letras en otro tablero de ajedrez. Y lo que hay que hacer es a través de lo que se conoce como el salto del caballo, el problema del salto del caballo. El salto del caballo es un problema muy antiguo. Ya existen textos desde el siglo VI, siglo VII, donde ya se había planteado esta posibilidad. El salto del caballo, de lo que se trata es de recorrer todas las casillas de un tablero de ajedrez sin pasar dos veces por la misma, utilizando un caballo y su movimiento en L. Completar todas las 64 casillas sin pasar dos veces por la misma. Entonces, ahora imaginaos que tenemos un tablero de ajedrez con 64 letras encima. Ahora lo que hay que hacer es saber qué secuencia correcta de movimientos me permitirá que a cada paso del caballo yo vaya extrayendo una letra y que me vaya formando la frase final descifrada. Estamos hablando que actualmente las máquinas, con la tecnología que tenemos, no hemos dado con la cantidad de posibilidades que existen para resolver el enigma.
O sea, existen casi infinitas soluciones, infinitos secuencias de movimientos en esta L sobre el tablero con las que se puede operar. Y claro, solo hay una que te conduce a la frase final descifrada, pastora sin tentación, etc. Como veis, como podéis comprobar, el tema es que es un método de descifrado, es sumamente complicado. Es tan complicado que si no conoces los pasos de antemano es imposible, porque una de las cosas que hicimos en el trabajo de campo en René Chateau fue intentar encontrar esos indicios, ¿no? Sobre el terreno, en la misma iglesia, a ver que los elementos de la iglesia sí nos presentaban las pistas de estos pasos que os estamos explicando, a ver qué había allí. Pero es que estos indicios, en algunos casos parece ser que sí que existen, pero en otros no, en otros es sumamente complicado. O sea, es imposible de llegar a esa solución final si no conoces el proceso de descifrado de antemano.
Nosotros en el libro, una de las cosas que hacemos en la investigación es cuando, por ejemplo, partiendo de esa regla de criptografía, ¿no?, en la que hablábamos al principio, de decir que se necesita de que el receptor conozca el sistema de codificación y la palabra clave, al buscar esos indicios en la iglesia, nosotros encontramos algunos indicios en la iglesia, pero de la misma forma que los encontramos, también dijimos, bueno, esto puede ser que sea un tema casual, o que haya que cogerlo con pinzas, ¿no? Esto que nosotros hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, uno de los indicios que dijimos, a ver, ¿cómo sabemos que hay que extraer cada 7 letras una del pergamino? Pues, por ejemplo, en la famosa frase que hay debajo del altar, Jesu medela vulnerum, encontramos unos acentos. Estos acentos, que para muchos han sido y son muy misteriosos, que si queréis después lo hablamos porque no lo son tanto, pero estos acentos están separados cada 7 letras. Dijimos, bueno, pues esto puede ser un indicio que nos esté diciendo de que tenemos que extraer una de cada 7 letras del pergamino. Y las cosas que nosotros fuimos viendo son cosas así, pero nosotros en el libro lo explicamos muy claro, ¿eh? O sea, decimos, a ver, nosotros hemos visto esto, pero no significa ni que esto sea así, ni que este sea el indicio, ni que esto sea un indicio fidedigno de que realmente se haya utilizado esta frase, o sea, la pista, esta frase, para extraer la palabra, ¿no?, para extraer las letras, porque ya simplemente la persona que conoce el texto en latín, al leerlo ya se da cuenta de que hay letras que no coinciden, que no tienen que estar ahí. Entonces, claro, es un poco todo este tema, es un poco complicado. Pero lo bueno fue cuando desciframos el texto. Después de todos estos pasos complicadísimos, al tener el programa informático, en una tarde lo hicimos. Y el resultado que obtuvimos, cuando lo vimos, o sea, yo lo primero que le dije fue, Alex, por favor, repasa el programa porque está dando error en algún sitio, porque la frase que nosotros estamos viendo no es la frase que nos han dicho. Entonces, Alex se puso a repasar todo el código del programa, yo me volví a repasar los pergaminos para comprobar que toda la secuencia de letras que habíamos extraído era la correcta, que no nos habíamos equivocado, ¿no?, que donde decía una I era una I, no era una T, ¿no?, cosas de estas, ¿no? Y bueno, lo volvemos a repasar, comprobamos todo, volvimos a efectuar los pasos y nos volvió a dar el resultado, el mismo resultado erróneo que tiene el pergamino.
O sea, la frase final descifrada, pastora sin tentación, etcétera, contiene 4 errores gramaticales que en todas las soluciones que habían sido publicadas desde el año 79 no aparecían. ¿Cuáles son estos 4 errores? El primer error cae en la palabra pastora, que en francés se escribe bergere, con G, bergere. Bergere es lo que significa pastor en francés. Pues bien, nosotros nos encontramos que donde debía decir bergere nos encontramos berguete, una T que no corresponde.
Y que no existe.
Y que no existe. O sea, esa palabra en francés no significa nada. Bien, más errores. La palabra guardián en francés es gardien. Pues aquí nos encontramos que la G se convertía en una Y, jardien, que tampoco significa nada en francés. Pero bueno, estos 2 errores, por ejemplo, no son muy importantes porque tampoco le cambian el significado a lo que es la frase final descifrada. Pero hay otros 2 errores, sobre todo uno, que son los más importantes. En aquel Paz 681. Este Paz 681, por la mayoría de autores que han investigado, entre comillas, el misterio de René Chateau, se refiere el 681 a una fecha en concreto. El rey Dagoberto II, el último rey de la dinastía merovingia, muere en el año 679 de nuestra era. Entonces, en el 681 es cuando se supone que un hijo suyo, del cual no hay constancia histórica alguna de que sobreviviera a la muerte de su padre asesinado, Sigeberto IV, se supone que en el año 681 llega acompañado de una hermanastra suya a Rennes-le-Château y se oculta en Rennes-le-Château para no ser asesinado también. Esta es, digamos, la relación que existe de este 681. Otros autores pues han teorizado, han hecho las hipótesis de que si además también se refiere a una cota de altura donde el mismo Dagoberto II o este supuesto hijo suyo, Sigeberto IV, estaría enterrado y que si Berenguer Sonier lo que encontró pues fue la tumba de este personaje histórico, digamos, y que encontró dentro de la tumba pues ese famoso tesoro. Bien, pues nosotros al acabar el proceso de descifrado lo que encontramos es que ese Pax 681, ese 681 escrito en caracteres romanos 681 es DCLXXXY. Entonces nos encontramos que es el Pax se convierte en Sax, que tampoco significa nada. Esa P se convierte en una S. Pero es que esa cifra, 681, una de las X en números romanos, se convierte en una H. O sea, DCLHXXY, lo cual pierde todo sentido, no significa nada. O sea, esa cifra 681 sobre la cual se han teorizado un montón de hipótesis, o sea, un montón de hipótesis que parten de esta cifra 681 o que han utilizado esta frase final descifrada para postular sus teorías, nos encontramos que ese 681 realmente no existe. Entonces, por consecuencia, tenemos un indicio muy claro de que todas esas teorías realmente son falsas. O sea, no tienen ninguna base.
O sea, si alguien hubiera desencriptado los textos, es que es totalmente comprobable. O sea, se puede comprobar aquí y en la China. O sea, una persona en la China ahora mismo coge esos pergaminos, sigue esos pasos y le va a dar el mismo resultado, le va a dar erróneo. Entonces, eso significa que nadie lo había descifrado. O sea, que nadie había llegado al final a decir esos errores. Entonces,
que nadie se había molestado siquiera en comprobar todos esos pasos del proceso de descifrado.
O sea,
habían dado por válida esa secuencia final y a partir de ahí habían teorizado.
Habían dado por válida la frase que se dijo en el año 67 en el libro de Lord de Rennes, que fue prácticamente uno de los detonantes. Ya se conocía anteriormente la historia, un poco en Francia, pero a partir de Lord de Rennes, que se expande a todo el mundo, se traduce a no sé cuántos idiomas, bueno, es el libro de Gerard de Sed, es donde se dice por primera vez esa frase, ¿no? Y donde se teoriza con un montón de posibilidades y de cosas que bueno, que nosotros después hemos ido comprobando que realmente no hay por dónde cogerlas, que son falsas, ¿no? Pero que una vez hecho esto y obtenido ese resultado final, claro, para nosotros nos sorprendió muchísimo por todo esto que estamos diciendo de todo lo que significa. O sea, significa que todos aquellos que han dicho, no, es que esta frase dice esto, pues no la habían comprobado. Y a partir de allí ellos empiezan a montar sus teorías, sus hipótesis, pero es que en esta frase se dicen muchísimas cosas. No solo se habla de, o sea, el 681, ¿no? Porque tenemos otro pergamino, tenemos dos pergaminos. Ese primer pergamino, que se conoce como el pergamino corto, es muy fácil de descifrar. Se trata de una frase, un texto en latín, donde lo que encontramos es una serie de letras que en su horizontal sobresalen sobre el resto de letras. Entonces, extrayendo estas letras, lo que encontramos es una frase que dice...
A Dagoberto II rey y a Sion pertenece este tesoro y él está allí muerto.
¿No? Y entonces... Esto es muy fácil de descifrar. Cualquier persona que coja ese pergamino, no es el método descifrado donde hemos aplicado 7 descifrados diferentes. Hemos tenido que utilizar un programa informático nosotros para hacerlo, porque realmente, a ver, la persona que lo hizo se lo debió pasar en grande porque debía estar meses haciendo esto. O sea, realmente hacerlo manual. Yo empecé a hacerlo manual y es muy complicado. Es muy complicado hacerlo manual. Estamos pensando que según el origen de la leyenda, esto se hizo entre 1789 y 1791, o sea, fuera de todo programa, de todos los programas informáticos. Y la otra posibilidad, o sea, lo cierto, porque ellos mismos lo dijeron y nosotros lo hemos podido comprobar, de que son falsos, ¿no? Estos pergaminos nacen en 1967 junto con la misma historia de los dossiers secrets, a través de lo que serían unos personajes que son Gerard de Sed, Pierre Plantard y Philippe de Cherizé. Estos personajes, nosotros hemos podido conseguir lo que sería el contrato con la editorial que publicó el libro. En ese contrato del libro, de Lord de Rennes, vemos que el autor no es Gerard de Sed. Vemos que el autor, que son dos autores, que es Pierre Plantard y Gerard de Sed. Cuando el libro siempre se ha presentado con un único autor, y es Gerard de Sed, ¿vale? Entonces encontramos que en ese mismo contrato se especifican los beneficios para cada uno de los autores. Encontramos que Pierre Plantard se lleva el 65% de la obra, mientras Gerard de Sed se lleva el 35% de la obra. Entonces queda evidente quién es el que ha escrito esa obra,
sí,
¿no?
Sí, curioso.
Entonces, claro, entonces a partir de aquí Pierre Plantard es una figura, es como llama nuestro compañero Oscar Fábrega, es la eminencia gris, ¿no? Sí, sí, es leer a Milencia Gris, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo el libro de Oscar porque es fenomenal. O sea, Oscar hace un Oscar hace un trabajo. Hace un trabajo documental donde él no hace ninguna hipótesis ni nada. O sea, él simplemente va resiguiendo los pasos y demostrando punto por punto toda la vida de este señor, de Pierre Plantard, cómo se involucra con todo este tema de Rennes Le Château, ¿no? Bueno, pues realmente en ese contrato lo que encontramos es eso, que se ve muy claro quién es el que ha escrito el libro, ¿no? Incluso hay en un momento donde Pierre Plantard acusa a Gerard de Sept, ¿no? Él escribe, Pierre Plantard escribe una carta diciendo no, o sea, eso es un libro que he escrito yo, que al final se publicó con el nombre de Gerard de Sept, queríamos publicarlo con el nombre de Philippe de Cherizé, pero al final, porque Gerard de Sept ya era como un escritor más conocido, decidimos publicarlo con el nombre de Gerard de Sept, y el libro realmente no es una investigación, es una novela. O sea, todo el mito nace de una novela. Es una novela dicho propiamente por Pierre Plantard. Es el señor que tiene los 65% de beneficio del libro. Dice, este libro lo escribí yo y es una novela, ¿no? A partir de aquí es donde nace todo el misterio de Rennes Le Château. Todo el misterio de Rennes Le Château.
Incluso lo que son todas las teorías sobre María Magdalena y la dinastía sagrada, etcétera. Esto, digamos, se construye a partir de 1982. Bueno, se empieza a construir antes con unos documentales publicados, bueno, que salieron en Inglaterra,
por
la BBC, de Henry, el famoso Henry Lincoln, que, las primeras veces que se comienza a hablar de esta dinastía sagrada, de María Magdalena, aprovechando una antigua tradición de la Provenza, de la región de la Provenza francesa, que sí que existe esa tradición de que si María Magdalena, una vez muerto Jesús en la cruz, llega al pueblecito de Saint-Magui, Sulle-Mer, desembarca allí, ¿no?, con una serie de personajes, si existe esta tradición, ¿no?
Bueno, y realmente encontramos, en la Provenza encontramos la iglesia de San Maximín y Santa Baume, donde realmente está las reliquias de María Magdalena, está el cráneo de María Magdalena y están las reliquias de María Magdalena están ahí, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me sorprendió. Mucha gente está buscando la Magdalena alrededor de Rennes Le Château, pero en cambio la tenemos a 150 kilómetros, tenemos como el cristianismo la venera dentro de una iglesia, ¿no? O sea, realmente para el cristianismo ya está encontrada María Magdalena, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es esto, ¿no? Antes de estos documentales y antes de la publicación en 1982 del famoso libro El Enigma Sagrado, en el cual se basa luego en el 2003, ¿no?, Dan Brown para escribir su novela El Código Da Vinci, pues tenemos que antes de estos documentales en ningún momento se habla del tema de María Magdalena, la dinastía sagrada, y que si esta dinastía sagrada se habría entroncado con la dinastía de los reyes francos merovingios. Hasta ese momento no existe nada. O sea, es a partir de ese año, sobre todo 1982, con la publicación del Enigma Sagrado, cuando cuando la Magdalena entra en juego. Y además, en el Enigma Sagrado, Henry Lincoln se basa sobre todo en estos pergaminos y en esta frase final descifrada. Y nosotros lo que demostramos es eso, ¿no? Que toda esa vinculación de ese 681 con la dinastía merovingia queda roto porque realmente ese 681 no existe. Entonces, una de las cosas que nosotros postulamos es que donde se ha dicho que el primer pergamino era el pergamino corto y el segundo pergamino era el pergamino largo, pergamino pastora, realmente debió ser al revés. Ellos debieron crear, los autores de los pergaminos, debieron crear primero el pergamino largo o pergamino pastora, y una vez se dieron cuenta de que habían cometido ese error garrafal en la fecha 681...
Que rompe esa relación
con la dinastía merovingia.
Con la idea que tenían ellos.
Sí, que querían establecer. Lo que hacen es crear ese pergamino corto, que es mucho más fácil de descifrar, simplemente extrayendo esos caracteres alzados ya tenemos la frase final descifrada, que directamente están hablando del rey Dagoberto y de ese supuesto tesoro que se encontró allí, que fue el que más tarde encontraría a principios de finales del siglo XIX Beren Chassonnier.
Porque fijaos que una vez descifrado el pergamino largo, realmente lo que obtenemos como frase no es algo decisivo. O sea, nos vuelve a salir como un enigma. Pastora sin tentación, que Pausans y Teniers guardan la clave, por la cruz y paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo el demonio guardián al mediodía. O sea, si te fijas realmente esta frase, no acaba de decir nada. ¿Qué nos está diciendo esta frase, no? En cambio, la frase del primer pergamino, mucho más simple y es mucho más contundente. Nos está diciendo que hay un tesoro de Sion y de Dagoberto y él está allí muerto. O sea, eso es directo, ¿vale? O sea, el resultado directo nos lo dan muy fácil y el resultado, digamos, más difícil es como una especie de adivinanza, ¿no? Esto para nosotros nos sorprendió mucho, porque cuando nos pusimos a indagar sobre realmente... una vez habíamos visto que estaba erróneo, dijimos, bueno, vamos a ver si realmente existen esos indicios en la Iglesia. Vamos a ver cómo rompen esa regla criptográfica, realmente nos dejaron pistas para que se pudieran reseguir todos estos pasos y llegar al final de un pergamino tan complicado de descifrar, ¿no? Y entonces fue cuando fuimos buscando indicios para ir comprobando cada uno de los pasos. Y allí fue donde nos dimos cuenta de algo bastante sorprendente.
O sea, una vez llegamos a estas conclusiones, que ya tenemos suficientes indicios para decir que los pergaminos son falsos, pero nosotros queríamos llegar más allá. O sea, lo que hicimos fue, vamos a hacerlo al revés. Vamos a situarnos en la iglesia, en el interior de la iglesia y en el cementerio. Vamos a intentar pensar como lo debieron hacer los creadores de los pergaminos. Los fuese Pierre Plantard, Philippe de Cherisy, etcétera, quien sea, ¿no? Vamos a intentar hacer un ejercicio hermenéutico, un ejercicio de empatía. Vamos a intentar situarnos en la mente de estas personas a ver si encontramos los indicios que ellos debieron utilizar para crear ese fantástico y complicado proceso de cifrado de los pergaminos. Entonces aquí empieza, digamos, la segunda parte de nuestra obra, de nuestro libro, y digamos una fase más de trabajo de campo, de situarnos en la iglesia de Rennes-le-Château y pasar innumerables horas allí sentados observando todos los elementos, observando la gente que entra, que sale, y a ver si encontrábamos, ¿no? Si podíamos encontrar por nosotros mismos esos indicios, a ver cómo se había hecho.
Ojo, aquí nosotros en nuestra investigación, como ha dicho Alex, tenemos, digamos, dos partes bien diferenciadas. Lo que sería todo el trabajo con el pergamino hasta llegar al descifrado final y comprobar que es erróneo y que existe toda esa manipulación, todos esos documentos que extraímos de los contratos, de cartas personales, donde ellos mismos se van diciendo y se van tirando en cara que quién es el creador, ¿no? Porque en todo este libro hemos hablado, o sea, hasta este momento hemos hablado de lo que sería Pierre Plantard y Gerard de Sed, pero hay un tercer personaje muy importante aquí, que es Philippe de Cherisy. Este señor, al cual tenía que ser publicado el nombre de Lord de Rennes por Gerard de Sed, que fue publicado al final por Gerard de Sed, este señor de pronto parece ser que al quedarse fuera de la jugada interviene diciendo que él ha sido el que ha creado los textos. Porque si no, él queda fuera de la jugada, porque es Pierre Plantard y Gerard de Sed quien se están repartiendo los beneficios. Entonces él, a partir de aquí, entra explicando cómo ha creado los pergaminos, diciendo los pasos para el descifrado, y a partir de aquí él empieza a publicar obras. Publica a lo largo de su vida publica unas 14 obras y tranquilamente publicó 14 obras sobre el tema, ¿no? Nosotros hemos podido coger esta confesión de Philippe de Cherisy y analizarla punto por punto y paso por paso, y este señor, una vez analizado en nosotros todo el proceso de descifrado que él dice cómo se realiza, porque él parece ser que cuando entra en esta historia, él explica, él dice, se atribuye la autoría de haber hecho los pergaminos, o sea, ya en el año, estamos en el año 72, 73, donde él está diciendo, sí, él está diciendo que, en el año 71, perdona, él dice que es el creador de los pergaminos y da la solución y los pasos para descifrar el pergamino. Nosotros hemos revisado todos esos pasos y están equivocadas. Las secuencias y los pasos que da este señor se equivoca. O sea, realmente él no pudo hacer los pergaminos porque están la solución que da él está equivocada. Es más certera la solución que dan los dossiers secrets con los errores que estamos diciendo y la extracción del pergamino que lo que él propone. Entonces, claro, nosotros vimos que realmente este señor no pudo descifrar, no pudo ser el creador de los textos porque sabe, o sea, es como el que decimos, ¿no? Que oye campanas pero no sabe dónde suenan. Pues claro. Sí, oye campanas pero no sabe dónde suenan. Y él explica algo así, ¿no? Y él lo que pretende hacer es desviar la atención de todo el tema, sacarlo de Rennes-le-Château y lo empieza a distribuir por toda Francia. Él empieza, es el primero que empieza a hablar de Saint-Sulpice, es el primero que empieza a hablar de toda la teoría de la Magdalena, diciendo que él y Pierre Plantard habían estado buscando la Magdalena por allí. O sea, es como el efecto que a nosotros nos da, y esto evidentemente es una opinión, no tengo nada para poder asegurarlo, pero el efecto es como decir, bueno, vosotros habéis publicado el libro que tenía que salir en mi nombre, os estáis forrando de dinero.
Me habéis dejado fuera de la jugada.
Me habéis dejado fuera de la jugada, yo tengo que intervenir en esta jugada como sea y decir la mía. Y como me habéis hecho eso, ahora os voy a fastidiar y todo lo que vosotros decís en el Oro de Rennes, yo voy a decir que no está en Rennes, sino que está en la iglesia de Saint-Sulpice y en no sé dónde, con el meridiano cero, y desvía todo, digamos, toda la atención que se había centrado hasta en Rennes, es cuando él la desvía, ¿no? Pero claro, cuando nosotros comprobamos todo esto y los indicios que él dice, no hay nada que se pueda comprobar. O sea, realmente es otra película, es otra película. Todo esto de Saint-Sulpice nace con Philippe de Cherisey a través de, él dice que existen unas manzanas azules, ¿no? Esas manzanas azules se reflejaban en Saint-Sulpice o por no sé dónde, y a través de unos vitrales, y cuando tú le dices, bueno, ¿y esos vitrales? ¿Vas a comprobar si esos vitrales existen? Pues resulta que esos vitrales se rompieron en 1898. Ajá. O sea, tenemos documentos, yo tengo documentos de prensa de la época donde explican que unos ladrones han entrado a robar en Saint-Sulpice y rompen un cristal. Y que ese cristal y que ese vitral pertenecía a uno de los vitrales que habían decorando la iglesia, ¿no? Parece ser que Cherisey se aprovecha de esta jugada, ¿no? Decir, bueno, si yo digo que el vitral que hacía el reflejo de las manzanas azules es ese que rompieron en 1898, nadie va a poder ni comprobarlo ni desmentirlo, ¿no? O sea, todo lo que él explica son cosas así, no hay nada que se pueda. Entonces, una vez comprobamos las otras teorías que existían sobre la creación y procedencia de los pergaminos, fue cuando hicimos esto de Alex, este ejercicio que estaba comentando Alex, este ejercicio hermenéutico de situarnos empáticamente en la mente de los posibles creadores, ¿no? Y en eso hay algo que nos llamó la atención, que es el tema de los santos.
Sí, bueno, o sea, lo que es la frase final descifrada, pastora sin tentación, que Poussin tenía guarda en la clave, etcétera. O sea, lo que vimos es que surge directamente del epitafio de la marquesa Marie de Negridables. O sea, tú coges los 119 caracteres que forman este epitafio de la tumba de la marquesa, los extraes y le añades los 9 caracteres adicionales a aquellos que comentábamos antes, que son PS Praecum, que proceden de la losa sepulcral de la misma tumba de la marquesa, una losa sepulcral que, por cierto, no ha existido nunca, son los dossiers secrets los primeros que la mencionan. Pero bueno, tú coges estos 128 caracteres y si estos 128 caracteres son un completo anagrama de lo que es la frase final descifrada. ¿Qué significa un anagrama? O sea, que tú, cogiendo este epitafio de la lápida de la marquesa, vas extrayendo carácter a carácter, primero una B, luego una E, luego una R, una G, etcétera, Vergere pas de tentación, y te sale la frase final descifrada del segundo pergamino completa. O sea, la tenemos en forma de sencillo anagrama. Entonces, la pregunta que viene a la mente es, ¿para qué hacer un proceso de cifrado tan sumamente complicado si tienes la frase final descifrada en forma de sencillo anagrama que la extraes de la lápida de la marquesa directamente?
Vosotros fijaos una cosa, el hecho de que matemáticamente se dé la posibilidad de que la frase de pastora sin tentación exista en forma de anagrama en la lápida con las letras, estamos hablando de trillones de posibilidades. O sea, sería como coger, o sea, es que es más fácil. O sea, sería más fácil coger todas las letras que componen el anagrama, tirarlas al aire y que cayeran ordenadas al suelo formando la frase, pero separada por palabras y todo, con puntos y comas, que se dé la posibilidad de que ese anagrama sea una coincidencia con el resultado final de la frase. O sea, realmente lo que hicieron fue coger el anagrama de la marquesa, perdona, coger el epitafio de la marquesa, añadirle las letras PS Praecum y con esa secuencia de 128 letras formar un anagrama. Ese anagrama es el de Pastora sin tentación, al que después introdujeron dentro del pergamino y cometieron los errores. Si tú coges el anagrama de la lápida y le aplicas los pasos de descifrado, el resultado final es correcto. No hay errores. Si tú coges la secuencia introducida en el pergamino y aplicas los pasos, al final hay errores. O sea, es decir, en el paso de la creación del anagrama y la inserción de las letras dentro del pergamino fue donde el creador del pergamino se equivocó y metió esos errores que invalidan la fecha 681, en la cual, como hemos dicho antes, se basan desde Gerard de Sede en su libro a Henry Lincoln con el enigma sagrado. Henry Lincoln es buenísimo. Este señor actualmente, tú cuando vas a pedirle, él reside en Resles-Château, está todos los veranos en Resles-Château, entonces es muy fácil poder verlo por allí. Tú cuando te acercas a él, intentas que te firme un ejemplar de su libro, El Enigma Sagrado, tiene muchos libros, pero cuando vas por un ejemplar del Enigma Sagrado, te dice que no te lo firmo. Y cuando tú le dices que por qué, él te dice porque me engañaron. Esas son palabras textuales de Henry Lincoln. Sobre todo el enigma de la Magdalena. O sea, la gente sigue creyendo en ello, pero el propio autor del libro no te quiere firmar los libros porque se siente engañado. Eso lo dijo él. Entonces, realmente ya en el año... En esta serie de documentales que comentaba antes Alex, hay una cosa muy curiosa. En el segundo documental, él hace un descifrado de los textos. Nosotros tenemos el documental y lo hemos comprobado paso por paso. ¿Qué es lo que pasa? Henry Lincoln se equivoca en el descifrado de los textos. Porque estamos hablando, en un principio, de que hay que utilizar un alfabeto que se utilizaba en 1791, donde en el alfabeto francés la letra W no existía. La letra W se introduce a partir de mitad del siglo XIX. Entonces Henry Lincoln utiliza el alfabeto francés actual para descifrar un código cifrado con un alfabeto de 1791, es decir, un alfabeto de 25 letras y no de 26 letras como utiliza Henry Lincoln. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que todas las secuencias se descuadran. Entonces él, en el documental, es impresionante, ¿no? Porque te saca la primera secuencia correcta. Al hacerlo con un alfabeto de 26 letras se equivoca, la siguiente secuencia no coincide en nada. La siguiente a nada, la siguiente aún menos, la siguiente aún menos, y el resultado final es el correcto. ¿Sabes? O sea, es imposible. O sea, si tú te estás equivocando, entonces eso lo que significa es que, vamos, que no comprobaron esas secuencias, que no comprobaron esas cosas, ¿no? Y este es el creador de todo el mito, de todo el enigma. O sea, todo el enigma de la Magdalena y el gran boom que se debe. Hay varios booms. O sea, tenemos documentación ya desde... La primera vez que se menciona este enigma estaríamos hablando de 1932. Después, posteriormente, se menciona a través de los libros, con la llegada de Noël Corbeau al dominio del Abad, que es uno de los grandes buscadores, fue propietario de los dominios del Abad, a través de Marie de Narnaud, quien él se cuidaba de esta señora, que Marie de Narnaud, no hemos hablado de ella, y es una pieza principal clave también, ¿no? Era la criada del sacerdote, y que vivía con él, ¿no? Y entonces, una vez el sacerdote falleció, esta señora siempre decía que algún día a la familia Corbeau les diría el secreto del Abad Saunier, ¿no? Pero era como un poco como si fuera el gancho para que no la dejaran, ¿no? Era una mujer que estaba sola. Esta mujer se vendió desde que se murió el Abad hasta que murió ella, se pasó vendiendo los bienes del Abad. O sea, todo lo que había hecho el Abad se lo vendió Marie de Narnaud, desde los muebles a los libros a colecciones de sellos. O sea, vendió un montón de cosas que el Abad había tenido. O sea, realmente esta señora no tenía acceso a ningún dinero, porque lo que estaba haciendo era vender lo que tenía el propio Abad, ¿no? Bueno, pero esta señora murió sin contar el secreto. Este señor, el Noël Corbeau, fue realmente el detonante de la historia de Resles-Château. Fue él, a través de un artículo que le publica un amigo suyo, porque él lo que hace es montar un restaurante y un hotel en Resles-Château. Pero bueno, Resles-Château, nosotros tenemos documentos de periódicos de 1948 donde aparecen fotografías, y es que el titular es Resles-Château, un pueblo de mala muerte. Es así, el titular es así, ¿eh? No, el titular es así, o sea, realmente cuando y hablan con la gente y le preguntan sobre el diablo de la entrada, es muy curioso, ¿no? Porque cuando le preguntan sobre el diablo de la entrada, hay una señora que le dice al periodista, eso estamos hablando en una revista belga de 1948, el periodista le pregunta a la señora y la señora le dice el diablo, ¿no? Y le dice, el diablo es el viejo cura, ¿no?
Que se ha transformado en diablo.
Sí, dice, el diablo es el viejo cura que se ha transformado en diablo.
En ningún momento se habla de Asmodeo, o sea, no se nombra ese diablo como el diablo Asmodeo, que luego... que luego tanto ha dado que hablar Asmodeo, ¿no? O sea, el llamarlo Asmodeo es el primero en llamarlo Asmodeo es Gerard de Sed en el Oro de Rems. Antes ese diablo no se conoce como Asmodeo, el guardián de los secretos, del templo de Salomón, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas pseudoteorías que han relacionado René Chateau con la masonería.
Es más, es que en los propios, en el propio diario de Saunier, cuando él habla de la pila del Benitier, de la pila de agua bendita, él habla de diablo. O sea, y lo llama diablo. O sea, y está escrito diablo, ¿no? La pila del agua bendita, ¿no? Que es un diablo. Él en ningún momento habla de Asmodeo. Aparte de que Asmodeo. Sí, bueno, dime.
Pero es que en la mitología castellana no sería ni Asmodeo, sería un diablo cojuelo.
Sí, bueno, es que tenemos que en teología, en demonología, Asmodeo es un demonio, no es un diablo. Uh-huh. Existen categorías, ¿no? De diablos y de demonios. Entonces, estaríamos hablando que según el propio Saunier, eso es un diablo, no es un demonio. Él en ningún momento, en todos los escritos que tenemos, en todas las facturas que existen, siempre se habla de diablo. No, nunca se habla de demonio. La primera vez que se le bautiza como Asmodeo es por Gerard de Sed, como ha dicho Alex, porque a él le interesa vincular toda la historia con el templo de Salomón. Entonces, la figura del diablo, él la asocia con que es el demonio Asmodeo. Pero en ningún momento tenemos ninguna documentación de que esto sea así. O sea, es al contrario. O sea, toda la documentación que tenemos, en ningún momento le llaman por Asmodeo. Y en recortes de prensa, en los propios apuntes, o sea, en las propias documentos del sacerdote, se habla de diablo, y simplemente de diablo. El nombre es un nombre inventado que se lo puso Gerard de Sed, pues para hacer... Bueno, estamos hablando de Gerard de Sed, pero que, como he contado antes, no fue Gerard de Sed. El 65% de los beneficios del Lord de Rennes lo tenía Pierre Plantard. ¿Vale? Entonces, Pierre Plantard, hay un momento dado donde él se queja de que Gerard de Sed ha manipulado su historia y que ha puesto cosas que él no había puesto. Entonces, no sabemos si realmente fue Gerard de Sed o fue Pierre Plantard el que añade estas cosas, ¿no? Pero en ningún momento se le ha llamado Asmodeo antes de la aparición de Gerard de Sed. Y entonces, una de las cosas que nosotros vamos a volver un poco al tema de los pergaminos. Una de las cosas que, y para responder a la pregunta que
nos habéis hecho. A la segunda pregunta que habéis hecho al principio, de por qué se llama El caballo del diablo nuestro libro, ¿no?
Hace una hora.
Bueno, pues digamos, cuando estábamos situados allí en la iglesia buscando los indicios de cómo cifrar, una vez ya tenemos lo que es de dónde surge la frase final descifrada, que es un anagrama del epitafio de la lápida de la marquesa. Entonces, el siguiente paso es el, digamos, en este proceso inverso, es el salto del caballo. Entonces, nosotros lo que buscábamos es qué indicios podemos encontrar en la iglesia que nos indiquen que aquí hay que operar con este método de cifrado que se llama salto del caballo. Entonces, el primer indicio que encontramos es bastante evidente, porque la iglesia de René Chateau contiene un suelo ajedrezado y únicamente en un punto concreto, que es delante del confesionario, encontramos que se puede formar un perfecto tablero de ajedrez de 8x8, 64 casillas, ¿no? Entonces, este es un primer indicio. Entonces, el segundo indicio que nosotros nos preguntamos era ¿por qué, digamos, había que operar con un caballo de ajedrez y hacer ese movimiento en L. Entonces, en uno de esos días que nosotros estábamos allí en René Chateau y estábamos sentados observando y mirando todos los elementos de la iglesia, un día saliendo de la iglesia y bajando, digamos, hacia lo que es la librería que hay en René Chateau, que se encuentra allí en la esquina, así de lejos vimos que en la librería había, digamos, en el típico postalero, ¿no?, que hay en cualquier librería, vimos una postal que de lejos, ostras, mira, si es Asmodeo, es el diablo Asmodeo, que de lejos parece que forma, digamos, la silueta de un perfecto caballo de ajedrez. Y de aquí es de donde viene, digamos, más tarde le dimos el nombre a nuestro libro de El caballo del diablo.
Es una pareidolia.
Porque para nosotros lo que vimos es una pareidolia, ¿no? Es un efecto óptico donde tú ves a este diablo, cuando lo ves desde un determinado ángulo, y esto está en la portada de nuestro libro, se puede ver que Asmodeo forma la silueta de un perfecto caballo de ajedrez. Y ostras, mira, aquí tenemos otro de los indicios que buscábamos, de por qué ese movimiento del salto del caballo. Entonces, otra de las cosas que nos faltarían es por qué ese movimiento en L, ¿no? Que se utiliza en el tablero de ajedrez para ir extrayendo las letras una por una y formar la secuencia cifrada. Pues bien, esto pensamos que puede referirse a la palabra Graal. Graal, que significa Grial en francés, ¿no? Y que, digamos, en lo que es la misma iglesia, si tú te sitúas en la entrada de la iglesia mirando hacia el altar, tienes una serie de estatuas de santos al lado y lado de lo que son las paredes de la iglesia, ¿no? Situándote, mirando hacia el altar, el primer santo que tienes a tu izquierda es Santa Germana de Pibrac. Extraes esa G y te la guardas. El primer santo que tienes a tu derecha es San Roque. Extraes la R de Roque y te la guardas. El siguiente santo que tienes a mano izquierda es San Antonio el Ermitaño. Extraes la A de San Antonio. Digamos, enfrente a quien tienes es María Magdalena, pero María Magdalena, su estatua, la saltas porque, digamos, esta palabra Graal se forma en una especie de M invertida que ya se está refiriendo a María Magdalena. Entonces, lo que es María, la estatua de María Magdalena, te la saltas y pasas a la siguiente a mano derecha, que es San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, extraes la A. Ya tienes la palabra Graal, pero te falta esa L. Esa L que nosotros estábamos buscando. Y esa L, finalizando...
Donde tenía que haber la, sí, L, está el púlpito.
Finalizando el trazo de esta M invertida, que se forma sobre el plano de la iglesia, donde debería encontrarse esta L, lo que encontramos es una estatua de Jesucristo en la forma de Rex Mundi, o sea, con una bola del mundo en la mano. De hecho, son dos estatuillas. Y sí que es cierto que en ese mismo conjunto del púlpito tenemos las estatuas de los cuatro evangelistas, Lucas entre ellos, y algunos investigadores han dicho que esa L se refiere a San Lucas, al evangelista, pero es que Lucas es una estatua muy pequeñita y que se encuentra mirando hacia el lado contrario, se encuentra mirando hacia el altar. Entonces nosotros pensábamos que esa L no podía referirse a Lucas.
Hay una cosa que también es muy llamativa, es que el pergamino largo no únicamente encierra este código que hay que descifrar con tantos pasos complicados de codificación. En letras pequeñas, en este pergamino, en letras mucho más pequeñas, encontramos que se escribe la palabra Rex Mundi. Es decir, el propio pergamino ya nos conduce a la zona del púlpito, que es el único lugar de la iglesia donde se encuentra la figura de Jesús en forma de Rex Mundi. Entonces, claro, nosotros, una vez situados, teniendo estas cosas presentes, hay otro código que se extrae en el pergamino largo, donde una serie de letras, igual que en el primer pergamino, las letras que extraíamos sobresalían de la frase hacia arriba, aquí tenemos una serie de letras que sobresalen de las frases hacia abajo. Aquí volvemos a encontrar un código oculto que el cual dice panis y sal, el cual nosotros todavía no hemos podido saber a qué se está haciendo referencia o el creador del pergamino, el creador del falso pergamino, que es lo que nos quería decir, ¿no? con este panis y sal, ¿no? Pero el Rex Mundi sí que lo encontramos también en el pergamino, que es un indicio claro de que el Rex, de que nos está diciendo Rex, o sea, Rex Mundi, el único Rex Mundi que existe en la iglesia de Rex Chateau se encuentra en el púlpito, ¿no?
Y entonces, qué curioso, ¿no? Que cuando te sitúas en la zona del púlpito, frente al púlpito, es precisamente el mejor ángulo de visión que tienes para observar la pareidolia del diablo en forma de caballo de ajedrez. Ostras, ese día, os podéis imaginar, estábamos ahí debajo del púlpito, nos pusimos a dar botes, la gente que entraba en la iglesia pues debía alucinar un poco, ¿no? ¿Qué hacen estos dos locos aquí dando saltos? Pero es que claro, porque para nosotros fue algo muy importante, o sea, precisamente estábamos buscando esa L, el indicio de por qué había que operar con ese movimiento en L, y nos encontramos que el Rex Mundi que extraemos del pergamino nos conduce al púlpito, y que desde el púlpito realmente es donde es el mejor ángulo de visión que existe en toda la iglesia para observar al diablo en esa pareidolia, en esa figura de caballo de ajedrez. Ostras, mira, aquí ya tenemos el indicio que necesitábamos, y es a partir de este momento que además acabamos de relacionar todo lo que es la frase final descifrada con una serie de elementos que encontramos en la iglesia. O sea, la frase final descifrada, por ejemplo, nos está hablando de ese demonio guardián y ese por la cruz y ese caballo de Dios, yo destruyo a ese demonio guardián a mediodía. Manzanas azules. Pues bien, o sea, tenemos que lo que es el demonio guardián y lo que es la cruz se refiere directamente a este conjunto de Asmodeo. O sea, que está Asmodeo en el conjunto de la pila de agua bendita y sobre Asmodeo tenemos a cuatro ángeles que están realizando la señal de la cruz. En esas manzanas azules que están haciendo referencia en la frase final descifrada del pergamino, tenemos que en René Chateau, cada día 17 de enero, una vez al año, días antes, días después también pasa, pero bueno, es el día 17 de enero, se produce un efecto óptico que a través de los vitrales de la iglesia entra lo que es la luz solar, y la luz solar se refleja en la pared contraria de la iglesia en forma de unas esferas luminosas de color azul, que se han llamado las famosas manzanas azules. Estas manzanas azules, digamos, a primera hora de la mañana, comienzan a reflejarse en una zona de lo que es la iglesia y, digamos, con la rotación de la Tierra, las luces se van desplazando a lo largo de la pared de la iglesia. Y qué curioso que es justamente al mediodía cuando las manzanas azules se sitúan exactamente sobre la zona del púlpito. O sea, que tenemos que a mediodía, manzanas azules, es cuando el diablo guardián se destruye y se convierte en el caballo de Dios. ¿Por qué se convierte en el caballo de Dios? Pues porque precisamente en el momento en que tú ves al diablo en esa forma de caballo de ajedrez, para ti el diablo guardián queda destruido y se convierte en ese caballo de Dios, en ese digamos, en esa figura de ajedrez que te da la clave final para saber cómo se codificaron los pergaminos.
Entonces, lo que tenemos en la entrada de la iglesia, cuando nosotros lo vimos así, es por la cruz y este caballo de Dios, que es el demonio, que se transforma en una perfecta cabeza de caballo de ajedrez, yo lo destruyo al mediodía con las manzanas azules. O sea, para nosotros lo que hicimos fue ver esta relación, de la cual, como te decía antes, nosotros en el libro hacemos, en nuestra investigación son dos partes. Una primera parte totalmente comprobable por todo el mundo, y esta segunda parte donde lo que nosotros hacemos es presentar la serie de indicios que nosotros hemos encontrado sobre la similitud que existe entre lo que nos está diciendo la frase y los objetos que existen en la propia iglesia, sumándole la pareidolia esta del caballo de ajedrez. Nosotros lo hemos presentado en el libro, evidentemente, para que la gente lo conozca, para que la gente pueda opinar y para que la gente pueda decir, oye, pues estos indicios que habéis encontrado, pues oye, pues es verdad, ¿no? O sea, están ahí, es que están ahí.
Para nosotros son una serie de indicios que encajan totalmente en un contexto, ¿no?
Claro.
Y además aquí tenemos la prueba final, ¿no?, de que esos pergaminos son falsos y de que no pudieron haber sido creados por Antoine Bigou a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la frase final descifrada nos está hablando de una serie de elementos, como son las manzanas azules, que se provocan por esos vitrales, que sabemos a ciencia cierta que colocó allí Berenger Saunier a finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, esas manzanas azules, ese efecto, no existía en época de Bigou. O sea, por lo tanto, es imposible que Bigou fuese el creador de estos pergaminos.
Solo ya por esto, por el tema este de las manzanas azules, pero sí, añadimos que por la cruz y este caballo de Dios, o sea, por la cruz que tenemos en la entrada con el diablo, eso también lo puso Saunier. No puede, o sea, Bigou nunca pudo hablar de ninguna cruz ni de ningún caballo de Dios, porque son objetos que los puso Saunier allí.
Claro, claro.
Entonces, nosotros lo que pensamos, lo que después de haber, digamos, todas estas pequeñas piezas de puzzle, haberlas encajado todas y decir, oye, pues esto parece que encaja todo dentro de un contexto, o sea, parece que los creadores, nosotros empezamos buscando los indicios para saber cómo se descifraba el texto. Y acabemos descubriendo que existía una relación más que evidente entre lo que nos estaba diciendo la frase y el decorado que existe en la iglesia. Nosotros llegamos a la conclusión de que realmente el señor que hizo los pergaminos lo que hizo fue basarse en la propia iglesia para crear una frase.
Y que probablemente...
Y relacionarla, digamos, ¿no?
Lo relacionó de la misma forma que hemos intentado hacer nosotros, probablemente.
Nosotros es lo que proponemos en nuestra segunda parte de la investigación, porque como te digo, la primera es impepinable. Los pergaminos están equivocados. O sea, no existe ninguna relación con la dinastía merovingia ni nada, ¿no?
después de todo lo que nos habéis contado, con todas las pruebas, está claro que, o sea, sobre todo si tanto Plantar como Dese lo acaban confesando, que es un engaño sacado pues para publicar un libro, que supongo que les dio bastantes beneficios. Supongo que también visitarían la iglesia, tomarían los elementos que había allí para contar la historia, pero aún así me sigue quedando pues una última duda acerca del señor Saunier, el párroco de la iglesia, y es pues, de dónde sacó esa fortuna que efectivamente se sabe que tuvo.
Mira, realmente el párroco, desde nuestro conocimiento que tenemos, sí que encontró algo. O sea, porque existen testimonios de la misma época donde el cura sí que encuentra algo, en esas primeras remodelaciones, ¿no? Aquí también se ha creado bastante mito sobre lo que es la fortuna del abad. Es cierto que este señor gastó mucho dinero, pero tampoco es tan desorbitado como nos lo plantean las primeras versiones del mito. Las primeras versiones del mito, que aparece en 1956 en el diario La Depeche, están hablando de el cura de los millardos. Un millardo son 1,000,000,000,000,000,000. Y es el cura de los millardos. O sea, estamos diciendo el cura de los miles de millones de miles de millones. O sea, una barbaridad ingente de dinero, ¿no? Y así es como se va a conocer la historia. Realmente este señor gastó mucho dinero y construyó toda una serie de construcciones de las cuales existen facturas, existe documentación, la tenemos, la hemos comprobado. Y es cierto que este señor gasta mucho dinero, pero lo gasta en una época muy concreta de su vida. Y lo hace en un tiempo bastante separado. O sea, estaríamos hablando que toda la fortuna del abad, él todo lo que construye, lo construye en un periodo entre 15 y 17 años. Y paga, él, o sea, nunca paga al contado, siempre paga a través de pagarés. Y a través de...
O sea, como si pidieras un crédito.
Sí, créditos y financiarse. Y él se está financiando constantemente, ¿eh? O sea, Villa Betania está financiada. Sí que es cierto que Villa Betania la paga en 5 años. Uh-huh. Que con el sueldo de un sacerdote no da. Eso también es verdad.
O sea, imposible.
Es imposible. Con el sueldo de un sacerdote no da para hacer todo lo que hizo. Pero tampoco está exagerado como nos han querido hacer ver. Porque el dinero... Lo se dilata en un periodo de unos 15-17 años y realmente este sacerdote muere pobre.
Sí, o sea, al final de su vida muere arruinado. Cuando se le acusa de una serie de cosas, tiene que ir a juicios y se gasta todo el dinero que le quedaba en defenderse de las acusaciones y se sabe que Brenche Sonier murió pobre. O sea, el dinero se le acabó. Entonces, no sé, ¿qué se supone que es lo que encontró? Pues sí que existen testigos de que, por ejemplo, al remover el antiguo altar, al desplazar el antiguo altar en la primera de las remodelaciones, parece ser que encontró una olla que probablemente allí pues contenía algunas reliquias, tal vez monedas de oro. Sí que se sabe que cuando digamos los trabajadores que encuentran la olla se lo hacen saber a Sonier rápidamente los despide y se hace cargo de la olla. Y cuando posteriormente le preguntan qué es lo que contenía esa olla, él dice que simplemente unas medallitas de la Virgen de Lourdes. Puede ser que aquí encontrase pues un tesorillo, ¿no? Un tesorillo que le dio para empezar. Luego también hay que tener en cuenta los cargos por los que fue juzgado. Se le acusó de tráfico de misas, entre otras cosas, a lo largo de su vida. O sea, ¿qué significa esto del tráfico de misas? Tráfico de misas significa que tú vendes una serie de intenciones de misas. O sea, un cura en la Iglesia Católica se le permite pues dar como 2 o hasta 3 misas diarias, está permitido por la Iglesia, y él puede cobrar por ello, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, personas que se iban a la guerra, pues las madres iban a los curas, estamos hablando 1800 principios de siglo, ¿no? Personas que se iban a la guerra, que se iban de viaje, que se iban lejos, pues las madres de estas personas o los familiares iban y le pedían al sacerdote, oye, ¿por qué no haces una misa en honor de mi hijo que se va a la guerra o en honor de mi hijo que lo han matado, ¿no? Y entonces este señor hacía esto, lo que pasa es que lo hacía de una manera exagerada.
Exagerada porque, digamos, él no es que... O sea, él a lo mejor vendía 100 misas diarias. No significa que hiciese 100 misas diarias. Significa que a lo mejor hacía una misa y, digamos, en esta misa decía los nombres de esas 100 personas, ¿no?, que a lo mejor habían muerto en la guerra o lo que fuese. Y, claro, él cobraba las 100 intenciones de misas, cobraba esas 100 misas, aunque solo hiciese una. Entonces, donde la iglesia te permite hacer dos o tres, él hacía 100. Entonces, claro, aquí estaba ganando bastante dinero y al final de su vida se le juzgó por ello.
Saunier se dedicó durante una época para todo esto de las misas a poner anuncios de prensa por toda Francia. Incluso se conoce de que puso anuncios en Estados Unidos. O sea, este señor anunciaba en los anuncios, decía que era un pobre sacerdote que se encontraba en un pueblo perdido en el out y que en el o y que por favor, que con la República lo estaba pasando muy mal y que tenían que ayudarle haciendo misas. Y entonces este señor se forró supuestamente con esto. Esto, una vez visto el juicio, porque claro, tenemos el juicio. ¿Qué es lo que sucede en el juicio? En el juicio, Saunier tuvo que presentar documentación, facturas, planos. Todo esto se ha conservado y todo esto lo tenemos. O sea, toda la documentación que el cura presentó en su juicio para justificar el dinero que se había gastado, porque claro, los sacerdotes que le acusaron directamente dijeron, a ver, si este señor toda la fortuna que tiene, que nosotros vemos que tiene, la ha hecho con el tráfico de misas, este señor ha hecho miles y miles de misas. O sea, algo con la cantidad de misas que estaríamos hablando, no se paga todo lo que hizo Saunier, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, él presenta toda la serie de justificaciones, quién le ha dado donaciones, quién le ha dado, y en la suma final de todo, se va cerca de unos 192.000 francos de oro de la época. ¿Vale? Que estaríamos hablando que es mucho dinero. También tenemos cartas del abogado, conforme el abogado reconoce que él ha hinchado esas facturas para justificar aún más dinero. O sea, la cosa se complica, ¿no? Porque ¿qué necesidad tienes de hinchar las facturas para justificar dinero? O sea, estás haciendo esto, estás demostrando que existe dinero negro. Esto de primeras. Y después, estas facturas, aunque sean hinchadas, tienen unas fechas. Y estas fechas también nos dan una cronología de cómo él fue construyendo todas las cosas, desde las remodelaciones de la iglesia hasta las últimas remodelaciones en Villa Betania, el empapelado de las paredes, de los pintores, o sea, todo existe todo, ¿no? Y toda esta documentación. Realmente, nosotros creemos que algo tuvo que encontrar, porque únicamente con las misas no da. Pero tampoco es tan exagerado como para lo que nos han contado de millardos, ¿no? Después esta historia es cuando se complica, y es lo que decíamos antes, aparece la Magdalena, aparece el lado espiritual en toda la búsqueda de Rennes Le Château. El misterio de Rennes Le Château empieza con buscadores de pico y pala. O sea, pensar una cosa, en el cartel de entrada de bienvenida al pueblo, en lugar de decir bienvenido a Rennes Le Château, te encuentras un cartel que dice prohibido excavar en este pueblo. Que es el título elegido por nuestro compañero Oscar Fábrega para su libro.
Ajá.
O sea, lo que te encuentras es prohibido excavar en este pueblo.
Vale,
¿por
vale.
qué? Porque es que la gente iba con pico y pala a buscar el oro. O sea, nadie estaba buscando ni ningún tesoro espiritual, ni a la Magdalena, ni a Cristo. Todo esto son a partir de los años 80 y 90 donde se introduce toda esta historia. Toda la documentación que tenemos anterior al año 50... se puede considerar más o menos fidedigna. Toda la documentación que aparece a partir de ese artículo del cura de los millardos empieza a estar toda fantaseada.
Cada vez es más intoxicado, ¿no? Entonces, otra de las posibilidades que encontrara algo está el tema de la famosa cripta, ¿no? Si realmente existe una cripta debajo de la iglesia de René Chateau. Se supone que sí, porque se han hecho investigaciones con georradar y muestran que hay una serie de cavidades debajo de la iglesia. Para esto, nuestro amigo investigador Juan Carlos Pasalodos tiene una teoría muy interesante que se puede consultar en su blog La Mochila de Laura. El tema es que bueno, no se sabe si que hay una entrada en el registro parroquial del abad del año, no recuerdo.
1646.
Ahora, 1600, no, digo la entrada que dice descubierta de una tumba, lluvia, bueno, a medianoche.
Esto es el 21 de septiembre de 1891.
El puño y letra del mismo Saunier hace una entrada en el registro parroquial, ¿no?
Diciendo que ha descubierto una tumba y después lluvia. ¿No? Sí que es verdad que está esto escrito, ¿no?
Y se supone, según algunas teorías, que lo que descubre en esta tumba es la entrada, realmente es la entrada a esta famosa cripta, y tal vez, pues, en esta cripta se encontraba enterrado, pues, el tesoro de los señores de Rennes, o aquellas cosas que cuando llegó quizás la Revolución Francesa, pues estos señores feudales no pudieron ocultar tal vez en la cripta. Pero todo esto son conjeturas, realmente no se sabe.
Por ejemplo, Enric Savary, también del foro del secreto de Rennes-le-Château en Facebook, donde estamos allí todos, también plantea una teoría muy interesante sobre el tema de que Saunier encontró unos pergaminos dentro de lo que sería esta cripta. Realmente están muy bien documentadas estas investigaciones. Realmente estamos en una zona muy antigua. O sea, existe documentación casi desde época romana y antes de época romana. Existe documentación en la zona. Toda la zona que ahora está montado el presbiterio, que vemos en Rennes-le-Château, antiguamente era el cementerio visigodo. O sea, realmente ese presbiterio está montado encima del cementerio visigodo. Y todo el cementerio antiguo, todo el cementerio que nosotros vemos ahora sería el cementerio moderno que se fue creando ya mucho después. Pero toda la parte de cuando en Rennes-le-Château fue capital de los visigodos, con el nombre de Redae, existen murallas, existen restos de murallas, existen. Bueno, de hecho, nosotros hemos caminado, nos hemos adentrado por allí, por toda la parte de atrás de la Torre Magdala y toda aquella parte de allí, y realmente es que, digamos, en el lado opuesto al cementerio. Estaríamos hablando de 600, 700, 800 metros del cementerio y encuentras restos humanos por todos lados. O sea, realmente todos esos restos humanos que nosotros encontramos coinciden con los planos que nosotros tenemos de dónde estaba el cementerio visigodo, que es toda la parte del presbiterio por la zona de detrás, toda esa parte. Realmente tienen la cripta, también existe constancia de la cripta o de la supuesta tumba de los señores de Rennes, con un documento de 1646 donde se habla de la tumba que existe detrás del balaustre de los señores de Rennes, ¿no? Como si estuviera hablando de la cripta, del acceso de la tumba de los señores de Rennes. Esta tumba de los señores de Rennes nunca se ha encontrado. En cambio, sí que hay un registro parroquial que nos habla de ella. O sea, esa tumba tiene que estar en la iglesia. Entonces, claro, Saunier remodeló toda la iglesia, todo el cementerio. Incluso existen del 12 y el 14 de marzo de 1895 dos denuncias de los propios vecinos del pueblo y de la propia comunidad hacia Saunier, diciéndole, o sea, presentábase la prefactura contra Saunier, porque el señor cura está removiendo todo el cementerio y está cambiando todas las tumbas de sitio y lo está removiendo todo. Y eso tenemos, existen las denuncias, las tenemos. La propia comuna denunció a Saunier por hacer movimientos extraños de tumbas, de excavaciones. O sea, realmente este señor se puso a excavar en un momento dado de su vida y parece ser que por visto el nivel de vida que llevaba, que un cura normal de aquella época no puede llevar, y para nosotros el tráfico de misa no justifica, ese señor gastó mucho dinero y para nosotros tuvo que encontrar algo. O sea, el misterio de Rennes-le-Château, aunque esto de los pergaminos sea falso, aunque todo el tema de los pintores de Poussin y de Teniers provenga de los pergaminos y haya gente que se vuelva loco con los cuadros de los pastores de Arcadia. O sea, todo esto nace de los falsos pergaminos. El cura seguramente en su vida vio ningún cuadro de Poussin ni ningún cuadro de Teniers. Nunca fue a París a descifrar los pergaminos, como nos cuenta el mito, que se fue a ver a Émile Hoffet, simplemente por una razón.
Émile Hoffet tenía 16 años en esa época y se encontraba en Bélgica. No estaba siquiera en París.
Cuando buscas la información sobre la vida de Émile Hoffet, te encuentras que Émile Hoffet es un niño de 16 años y que vive en Bélgica. Entonces, hay muchos aspectos, prácticamente todas las fechas que aparecen en los dossiers secretos están equivocadas. Como por suerte, este señor fue enjuiciado y dentro del juicio tenemos todas las facturas, las facturas sí que los precios, las cifras que salen en las facturas, como habíamos dicho antes, el propio abogado reconoció que las había hinchado, pero las fechas, nosotros sí que las damos por válidas las fechas, porque todo el mundo, o sea, la cantidad de dinero que te ha costado no lo puede saber la gente, pero si tú te has construido una casa, todo el mundo sabe en qué fecha te has construido esa casa, ¿no? Y las cosas coinciden, ¿no? De los testimonios que existen con las fechas de las facturas. O sea, todas las y en los dossiers secrets no hay una fecha que cuadre. O sea, primero ya empieza diciendo que en 1891 el cura descubre en el altar y todas las facturas y todo indica, bueno, todos los documentos que existen, que esa remodelación se realizó en 1887. Cuatro años antes de lo que lo sitúan los dossiers secrets. Entonces, los dossiers secrets fallan por todos lados. Toda la frase de los pergaminos incluso aparece equivocada hasta en los propios dossiers secrets. Si tú cuentas en los dossiers secrets que aparecen en la Biblioteca Nacional de Francia, los auténticos, porque hay muchísimos que corren por ahí, los auténticos con el sello de la Biblioteca Nacional, que nos costó lo nuestro conseguirlos, en la frase que aparece tiene 130 letras.
En vez de 128, que son las que se necesitan para la secuencia.
La secuencia son 128 letras y ellos ya nos plantean una frase con 130 letras, que es imposible.
Bueno, la conclusión a tu pregunta sería pues que existen suficientes indicios para digamos, aseverar que probablemente Berenguer Saunier encontró algo. Encontró algo, pero ese es el auténtico misterio que aún queda en Relais Château, al menos para nosotros, que es que realmente, ¿qué es lo que encontró el cura? Y esperamos que algún día pues se escabe debajo de la iglesia y como mínimo a ver si aparece la famosa cripta, la famosa tumba de los señores de Reims.
Ajá. La cosa que tenemos es esta, el hecho de que realmente pueda aparecer esa cripta, que también es llamativo, ¿no? Porque siendo la clave principal, como nosotros consideramos y consideran prácticamente todos los investigadores, ¿eh? O sea, el hecho de conocer si está esa cripta ahí debajo, ¿no? Aunque esté vacía. Porque yo a veces he llegado a pensar, digo, bueno, es que este señor, yo que sé, a lo mejor entró allí y se encontró el esqueleto, se encontró la tumba de un visigodo de hace 1400 años y ese señor tenía oro y se lo vendió, no lo sé. O sea, pueden ser mil cosas, ¿no? Porque es lo que decimos, la cantidad de dinero que él justifica para el juicio está hinchada, como reconoce su abogado, y para nada estamos hablando de esas cantidades millonarias.
Incluso, si se encuentra la cripta, o sea, sería beneficioso para el pueblo y un pueblecito que vive del turismo, ¿no? Porque se podría, por una parte, continuar especulando con qué es lo que encontró el sacerdote, y por la otra podrían cobrarte entrada para visitar la cripta donde el sacerdote encontró su tesoro, por ejemplo, ¿no?
Sería muy llamativo, ¿no? Para la propia comunidad el poder hacer eso. Nosotros tenemos conocimiento de que se está intentando por varios investigadores franceses que están intentando presentar toda la documentación y hacer todo lo posible. Lo que pasa es que aquí hay varios factores que influyen, no únicamente estaríamos hablando la comunidad, sino estaríamos hablando que el propio obispado de Carcasona es el que tendría que dar permiso para hacer esa excavación donde habría que levantar todo el suelo de la iglesia. Porque sí que se han pasado georradares y han dado señales de que hay algo, ¿eh?
O sea, tienen que poner de acuerdo entre la propia comunidad, lo que es el Obispado de Carcasona, y también, digamos, el organismo del gobierno francés que se ocupa de excavaciones arqueológicas, etcétera.
Y estaríamos hablando que la cantidad de dinero que cuesta hacer eso es desorbitada. De momento no existe nadie que done esa cantidad de dinero. Estamos hablando de cientos de miles de euros, ciento y pico mil euros. Era lo último que yo sabía que costaba el intentar hacer todo el tema de levantar el suelo. Y se han intentado hacer varias cosas a través de la comunidad, en lugar de hacer excavaciones, pues intentar hacer cualquier remodelación y echar un vistazo, ¿no? O sea, hay cosas así que se han intentado hacer, pero realmente nunca se ha llegado a conocer si está esa cripta, ¿no? Los georradares indican que hay algo, pero yo personalmente, cuando veo el georradar, la señal que indica, según los expertos, que ahí hay algo, yo no veo nada. Yo veo un montón de líneas una encima de la otra y de colores diferentes. Yo no sé interpretar.
No tenemos el conocimiento suficiente para interpretar.
No tengo el conocimiento para interpretar las señales de un georradar, ¿no? Según los expertos, dicen que sí que está, que parece que el georradar indica que hay algo. Pero bueno, ese es el misterio, ¿no? Y para nosotros, bueno, lo que nosotros hemos pretendido hacer con este libro es, que la gente conozca de que realmente el misterio, el mito, tal como nos lo han vendido, no tiene nada de misterioso y es un engaño flagrante por parte de unos personajes que lo han reconocido, escrito hasta por ellos mismos, de que lo único que querían era vender libros y documentales, ¿no?
Y que aún a día de hoy...
Que a día de hoy aún haya gente que todavía
hay
siga...
Hay pseudo-investigadores, algunos, bueno, sobre todo franceses quizá, que siguen montando sus hipótesis a partir de estos pergaminos.
Bueno, piensa bueno. Que nosotros cuando sacamos el libro hubo investigadores franceses que se cabrearon bastante por el aspecto de que ellos llevan 40 años investigando sobre el tema, y a mí me parece extraño que una persona que lleve 40 años investigando sobre el tema no sepa que estos pergaminos, es que me parece increíble, ¿no? Que ningún investigador haya dicho que esto estaba equivocado y que existían errores, ¿no? Me parece que una persona que lleva 40 o personas que llevan 40 años investigando el enigma de Rennes Le Château no hayan sabido por ellos mismos que esto está equivocado, que esa cifra no existe, pero en cambio ellos siguen montando teorías con esa cifra.
Pero directamente con la cifra.
Directamente con la cifra.
Con la cifra, o sea, 681.
El último así más gordo que conocemos es toda la teoría. Y es un investigador que lleva muchísimos años, ¿eh? O sea, que para nosotros decir, bueno, o sea, si realmente tú montas la teoría con el 681 y no has comprobado por ti mismo el pergamino, me parece increíble. Y si realmente, o sea, porque montar toda una teoría con algo que no has comprobado, ya dice mucho de ti, ¿no? Pero después el hecho de que si realmente tú sabes que esos pergaminos están equivocados y sigues montando teorías con ese mismo número, también me parece increíble y alucinante.
No, ahí lo que está claro es que los otros investigadores realmente han tomado como cierto los pergaminos y la información que se obtenía supuestamente de ellos, sin comprobar para nada lo que ponía.
Sí, es que cuando llevas 40 años ya nosotros ya pensamos que aquí entrará la mala fe, ¿no? O sea, llevan 40 años viviendo de ello, publicando libros, claro. Investigaciones, etcétera, y viviendo de precisamente de las investigaciones y los libros que publican sobre René Chateau. Y es lo que a nosotros no nos parece correcto, faltará, ¿no?, a la verdad,
de esta
manera.
Faltar la verdad o simplemente ignorarla, porque claro, esa es otra, ¿no? O sea, tú ignoras lo que se conoce con documentación y es cierto, no, pero yo voy a la mía. Bueno, pues sí, claro, puedes ir a la tuya, pero nosotros lo que hemos intentado hacer es un poco esto, descargar esta historia de toda esta cosa que es falsa.
No destruir un mito, sino simplemente reconducirlo a su estado original, quizás.
Es que no hay, es que, o sea, realmente es que es el misterio, es lo que os hemos explicado. O sea, este cura gastó dinero que para la época no es tan exagerado como el que había.
Pero el misterio existe.
Pero el misterio existe y evidentemente ese señor gastó mucho dinero que para un sacerdote no era normal. Y tampoco era tanto como el que nos quieren hacer ver algunos, ¿vale? Porque lo tenemos justificado. Pero bueno, es un misterio que sigue estando y yo creo que quedará mucho todavía que hablar.
Sí, no, aparte creo que en la zona todavía quedan más misterios, no solo de dónde sacó el dinero, sino otros elementos que se encuentran por allí que son más o menos curiosos.
Sí, bueno, hay mucha cosa.
Claro. Daría para más programas como
sí,
este.
Sí, pero bueno, hoy no tenemos tiempo ya para más, para extendernos mucho más. Sin embargo, un amigo nos ha sugerido participar en el programa y bueno, no hemos podido rechazar la oferta, así que si no sabe mal, vamos a intentar hacer una llamadita a ver si lo pillamos y bueno, yo supongo que os gustará hablar con él.
Muy bien,
muy bien.
Sí.
Buenas, Óscar, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Aquí tienes a estos personajes que en sus tiempos libres se dedican a cosas poco serias. ¿Quieres decirles algo?
Pues sí.
Señor
sí.
Óscar Fábrega, ¿cómo está usted?
¿Qué pasa? Buenas tardes, Xavi, Álex, ¿comen bien o qué?
Un sí, abrazo, Óscar.
Un abrazo, muy bien.
Muy aquí bien, estamos. Muy bien.
Nada, que me comentaron que iba a ir a estar en el programa de esta gente, y que menos que saludarles, tío, y
sí.
Y nada.
Sí, hemos estado aquí, bueno, les hemos soltado toda...
Una retahíla que no les hemos dejado ni hablar a los pobres.
Pero...
ya. Sí, me imagino. Que tiene que ser terrible, vamos. Pero bueno, bien, ¿no?
Sí, muy bien. Y nos hemos acordado de ti. Mira, ahora, al final has estado presente, pero bueno, hemos comentado el tema de los investigadores, ¿no? Que estamos aquí dando un poquito caña desde la zona de España. Y
claro que sí.
Evidentemente, Óscar es un pilar fundamental de esta investigación de Enrens que se está desatando en España, ¿no? Desde hace
algún tiempo,
un año y pico, dos años, ¿no? Pero bueno, estamos claro. Muy fuertes y los franceses se están haciendo eco de ello también.
Sí, ¿no? Entonces, de una forma o de otra
se hacen eco, ¿no? Y nada, estamos muy contentos. Y Óscar, pues bueno, un pedazo de investigación que hizo, ¿no? Bueno, ya lo comentaba antes sin saber que iba a venir, pero bueno, él ya lo sabe que para nosotros su investigación es clave, es fenomenal. Nadie había explicado las cosas como las explica Óscar.
Y a raíz del tema del rescato, pues un buen amigo también.
Claro. Hombre, yo personalmente lo que sí quiero decir es que, hombre, yo he leído también vuestra obra. Y bueno, ya lo hemos hablado en privado, ¿no? Pero yo públicamente también quiero decir que una obra es absolutamente que va a ser un referente, ¿no? En este tema. Primero, por un motivo claro, que es que ni existe en la bibliografía española, ni existe en la francesa, una obra así. O sea, yo en mi libro, yo al fin y al cabo lo que trato de argumentar es que todo esto es una gran mentira urdida por plantar, ¿no? Pero vosotros aportáis una prueba concluyente y determinante de eso, que igual no hace falta, ¿no? Igual hay suficientes pruebas circunstanciales que dejaban claro, ¿no?, que gran parte de este misterio, si no todo, se debe a eso, ¿no?, a esa manipulación de Plantar y compañía, ¿no?, y en algunos cuantos escritores que a mí, como me gusta decir, no fueron tan protagonistas del mito como los auténticos protagonistas del mito, ¿no?, que son el Abad Saunier y sus cercanos. Pero vosotros aportáis una prueba contundente, definitiva y radical, y además incuestionable, que es que precisamente que los errores que contienen los pergaminos dejan claro que son una manipulación contemporánea, que no son reales y que no se pueden basar a la vez en unos pergaminos anteriores, que igual los hubo, pero no son esos, ¿no? Claro. Con lo cual, toda la tradición de los merovingios, la Magdalena, el Pirato de Sion y tal, se cae porque se apoyan fundamentalmente en esto, ¿no? Aunque hoy en día hay algunos que aún así mantengan esa tradición y dejando que esto, el mismo plantar, ¿no?, acaba renegando los pergaminos, ¿no? Pero ya sabemos lo que hay, ¿no? Así que yo personalmente recomiendo que todos los oyentes se hagan con este libro si quieren de verdad acceder a una verdad incuestionable y definitiva sobre este tema, ¿no? Que sí, sí. Y aparte, exacto. Yo creo que es muy baratito, ¿eh?
Nosotros, hablándolo con Álvaro, lo que hemos comentado es la investigación nuestra, digamos, tiene dos partes, ¿no? Esta cuestión que estás comentando, que es lo que les comentaba, que es impepinable, ¿no? O sea, no están equivocados, son falsos y cualquier
teoría que se apoye sobre ellos, por consecuencia, es falsa,
¿no? Es el subtítulo de nuestro libro, ¿no? O sea, es jaque mate a los pergaminos, porque realmente quedan lapidados, ¿no? Y después esa otra segunda parte, donde sí que nosotros lo que hacemos es plantear esa hipótesis donde nosotros vemos que coinciden las cosas. Ahí nosotros estamos totalmente de acuerdo.
Una serie de elementos de la misma iglesia, del cementerio, cuadran en un contexto, ¿no? En un contexto de elementos de la iglesia.
Nosotros ahí estamos de acuerdo en que haya gente que esté de acuerdo y gente que esté en contra. Y gente que no lo vea y gente que sí. O sea, nosotros ahí es lo que nosotros hemos visto, nosotros lo explicamos en el libro, esto es lo que hemos visto y a nosotros nos cuadra. Y lo presentamos también para que lo de esto, ¿no? Pero esa primera parte es que realmente la parte de los pergaminos, o sea, es totalmente comprobable por cualquier persona, ¿no? Si a esto le sumas toda la documentación que aporta Óscar, o sea, realmente hay que empezar de nuevo y hay que empezar a revalidar todas las pistas y a sacar todas las cosas que puedas, todas las cosas que se han añadido, eliminarlas del mito para realmente que nos quede un cuerpo limpio de intoxicaciones, ¿no? Y a través de ese cuerpo y poder empezar a trabajar, ¿no? Pero es que realmente casi cada cosa que compruebas que se ha dicho resulta ser falsa. O sea, realmente documentación auténtica y que se sustente existe. Tenemos mucha documentación, pero que realmente a veces no aporta nada, ¿no? Porque una factura, claro. O sea, es una documentación, una factura, pero no te aporta nada más que un valor y una fecha, ¿no? Y un objeto.
Claro,
¿no?
Yo, de hecho, precisamente sobre eso que dicen, ¿no? Como sabéis, yo estoy ahora mismo editando el libro mío para que salga en papel. Sí. Y como bien sabéis, ¿no? Yo he corregido algunas cosas de mi propio libro, algunas cosas que y he de reconocerlo, ¿no? No he investigado lo suficiente, ¿sabes? Porque, como bien decís, hay que someter un escrutinio absoluto todos y cada uno de los elementos de este mito, ¿no? E incluso algunas cosas que yo daba por hecho he tenido que rectificar, ¿no? Mi propia traducción, mi propia desencriptación de los pergaminos que ofrezco al final estaba equivocada. Y lo he tenido que, o sea, lo he corregido, ¿no? Para irse en papel y precisamente citando la obra de Xavi de Ales, ¿no? Y por eso me refiero que incluso yo, que he pretendido ser riguroso en esto, me he equivocado en cosas, ¿no? O sea, porque no sé qué quiero decir, imagínate el que afronta este misterio desde un punto de vista mucho más o mucho menos escéptico y riguroso, ¿no? O sea, da por hecho una serie de verdades que no. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque últimamente nosotros los que estamos en este mundo lo sabemos, ¿no? Y conversamos con muchos lectores aficionados a este tema. Sabemos la cantidad de gente que en realidad lo que quiere es creer, ¿no? Y entonces, claro, se agarra un clavo ardiendo ya no a mentiras, ¿no? Sino a posibilidades, sin plantearse que aunque uno plantee una hipótesis, tiene que estar fundamentada al menos en hechos, ¿no? Y no simplemente en la imaginación. Y por desgracia eso lo vende mucho más, ¿no? Vende libros, vende rutas, vende eso, no vende cuento, ¿no? Pero bueno.
Una pregunta, Óscar, antes de que te vayas y finalicemos ya el programa. Aparte de tu libro titulado Prohibido excavar en este pueblo, que tratas la misma temática de René Le Chateau y algo parecido a Xavi y a Alex, ¿no te podías escapar de aquí sin comentarnos algo de Tempus Fugit y su nueva temporada? ¿Cuáles son las novedades de este programa, del cual dará mucho que hablar, digamos, en este mundo del misterio?
Bueno, pues las digo, ¿no? Bueno, la principal novedad será que la segunda temporada vamos a reducir un poco el tema monográfico, que siempre solía ser ocupar la hora entera. Ahora va a ser solamente media hora y vamos a contar con una serie de colaboradores que van a tener, pues, cada uno una pequeña sección de entre 10, 15 minutos aproximadamente, ¿no? Y entre ellos, y lo digo ya de aquí en absoluta primicia, va a estar tú, Álvaro. Con una sección estupenda sobre lo que sé que te gusta y lo que nos gusta a casi todos, ¿no? Que esta España extraña, ¿no? En la que vivimos, que está llena de mitos, de folclore, de leyendas, de historias súper curiosas que merecen la pena, de las que merece la pena hablar, y a la que te estás tú dedicando de una manera excelente, ¿no? Y sobre todo a tu edad, tío, que no deja de ser sorprendente que con 17 tacos tengas esta capacidad, ¿no? O sea, que y entre, aparte de tu sección, habrá otras secciones, ¿no? Que ya diríamos cuáles son, pero que serán igualmente interesantes, ¿sabes? O sea, que promete esta temporada.
Pues ya vamos acabando el programa. Para algo que deja claro este tema de René Le Chateau siendo un misterio moderno, es que por muchas mentiras y por mucho que se haya echado encima de un misterio, una única verdad, con que solo sea una única verdad, merece la pena investigar. Y es prácticamente lo que habéis hecho Alex, Xavi y Óscar. Pues un placer por haber estado aquí y haber querido compartir conocimientos sobre René Le Chateau, que para mí es uno de los misterios clave que ahora mismo están sobre la mesa. Así que gracias por haber querido compartir conocimientos con nosotros y espero volveros a ver pronto.
Gracias.
Gracias, Álvaro. Si me lo permites, antes de terminar del todo, pues, nos gustaría hacernos un poco de autopublicidad y decir dónde se puede adquirir nuestra obra. El Caballo del Diablo se puede adquirir a través directamente de nuestra página web en formato papel, en www.elcaballodeldiablo.com, en nuestra tienda virtual, y en formato ebook se puede adquirir también directamente en nuestra página web o a través de la página web de Casa del Libro o incluso en El Corte Inglés. Animamos a la gente a que, si desea adquirirlo, que se den prisa porque estamos a punto de agotar la segunda edición. Esto también es una primicia.
Pues ahora, ya ha quedado contado. Muchas gracias por haber querido pasar al otro lado de la realidad con nosotros y, lo dicho, os espero ver pronto.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias, Álvaro. Un saludo, Alex, Xavi. David,
y un abrazo muy fuerte, Óscar.
Muchas gracias.
Un abrazo, tío.
Un abrazo, Óscar.
Venga.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que se nos ha hecho corto y nos hemos quedado sin tiempo. Pero la próxima semana tendremos más programa, más misterios y cruzaremos de nuevo al otro lado de la realidad.